Gracias a Dios. Pues vamos a la parte de la predicación esta mañana. Y bueno, estamos estudiando ahorita el libro de los Hechos, como se llama, ¿verdad? Como le han puesto el libro de los Hechos de los Apóstoles. Perdón, ahorita queda esto. Ahí está. Ahí está el lema de la carta. Estamos haciendo un recorrido por el libro de los Hechos. Ha sido una bendición recorrer este libro que habla principalmente de la iglesia primitiva, de esa iglesia que surgió después de que Cristo partió, y cómo Dios la usó con poder. Y gracias a la fidelidad, por supuesto, de Dios a través de estos hermanos, tú y yo estamos aquí hoy, aquí compartiendo, porque el Evangelio, mira, si tú, esa iglesia primitiva empezó con los apóstoles, luego se convirtió en muchas personas, pero tú vienes de alguna línea de aquellos hombres. O sea, seguramente Pedro le predicó a unos, Juan le predicó a otros, Bartolomé le predicó a otros, Mateo le predicó a otros. ¿Cuál será tu línea? ¿Quién sabe? Ni idea. A lo mejor tú vienes de Bartolomé o de Mateo o tal vez de Pablo, no sé. Pero gracias a Dios porque Dios siempre fue fiel. Queremos agradecer, como siempre, hermanos, a todas las personas que oran por nosotros, por estas predicaciones. Gracias, de verdad, lo necesitamos siempre. El lema que escogimos nosotros está aquí en la pantalla. El lema es el Espíritu Santo que actúa en los apóstoles, perdón. Los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Es el lema que nosotros escogimos. Creemos nosotros que este lema resume bastante bien lo que la carta, en este caso el libro, enseña. Al fin y al cabo son los hechos del Espíritu Santo a través de los creyentes, ¿sí? A través de sus siervos, que tú y yo como creyentes debemos continuar. Es lo que, o sea, nosotros tenemos que estar haciendo lo que hicieron esos creyentes en ese tiempo, ¿sí? Llevar el Evangelio, predicar la palabra, discipular, todo lo que hicieron ellos. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. El lema este nosotros lo escogimos precisamente porque entendemos que el Espíritu Santo que actuó en ellos es el mismo Espíritu, exactamente el mismo. Bueno, para que entiendan, el Espíritu Santo no es hecho viejito. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo que actuó en Pedro, en Juan, en Pablo, y que hizo milagros a través de ellos, sobre todo esos milagros de predicar la palabra y que la gente se convirtiera, el Espíritu Santo que actuó en ese tiempo es el mismo que está hoy en tu corazón. Entonces tú puedes hacer lo mismo que hizo el Espíritu Santo, digo, que hicieron aquellos hombres. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu, es Dios mismo actuando a través del creyente. El título que yo escogí para este pasaje es el Mesías prometido, ¿sí? El Mesías prometido. Vamos a analizar hoy de una manera, espero que quede claro, este discurso de Pedro, la segunda parte del discurso de Pedro. Creo yo que es la parte más importante del discurso de Pedro, de esa primera predicación que él hace ahí en Jerusalén. Y vamos a ver cómo Pedro aborda el tema más importante que era necesario que los que estaban ahí escucharan. Jesucristo había resucitado y Jesucristo estaba hoy a la diestra del Padre. Era muy importante que ellos entendieran esto. Entonces les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias ahí en Hechos capítulo 22. Ténganlas, por favor, abiertas. Traigo aquí yo los pasajes, pero no todos. Hay un pasaje muy largo que no voy a poner en la pantalla y que quiero que ustedes lo sigan en sus Biblias, ¿sí? Abran sus Biblias, ya sea que la traigan en papel o la traigan en el teléfono, es igual, no importa. Y tengan abiertas sus Biblias ahí en Hechos capítulo 2, versículos, vamos a estudiar del 22 al 36, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 36, y vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura a este pasaje. Acuérdense, hermanos, Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Dice así la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo qué con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú decidiste venir a este mundo, porque tú decidiste caminar entre nosotros y pagar con toda tu sangre por nuestra salvación. Gracias, Dios, porque entendemos que no había otra forma de llegar al Padre, solamente a través de Jesucristo. Gracias te damos, Dios, por esta mañana. Te pedimos que tú nos hables y que entendamos hoy que tú viniste a este mundo, pagaste por nosotros, resucitaste y subiste a la diestra de Dios, y desde ahí intercedes por cada uno de aquellos que has salvado. Gracias, Padre. Te pedimos que abras nuestros corazones para entender tu palabra, entender tu mensaje, Señor, y sobre todo ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces tengan sus Biblias abiertas por ahí, por favor, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a empezar a partir del versículo 22. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos nosotros ahorita estudiando? Es importante ubicar el contexto siempre. Lucas da testimonio que todo lo que escribió relata cosas, dice Lucas, que fueron ciertísimas. Y lo dice porque Lucas sabía que Dios hablaba por medio de él, ¿sí? Dios habló por medio de Lucas y él está dando testimonio de cosas que fueron ciertísimas. Entonces, Jesucristo les acababa de decir que se cumpliría la promesa de que vendría el Espíritu Santo sobre ellos, y esto sucede en Pentecostés, ¿sí? Ahí en Pentecostés, como estudiamos hace 8 días con Félix, nosotros vemos que viene el Espíritu Santo y lo llena a todos los que estaban ahí. Dice el pasaje: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso tenemos este lema, mis hermanos. Aquí lo pueden ver. ¿Para qué existimos nosotros? Como decía Luis, si Dios puso el Espíritu Santo en ti, es para que tú seas testigo de él. ¿Y cómo somos testigos? Predicando el Evangelio. ¿Cómo somos testigos? Llevando una vida santa. ¿Cómo somos testigos? Preocupándonos por los hermanos, discipular a alguien. ¿Cómo somos testigos? Como decía ahorita Luigi, evangelizando. Estoy repitiendo, ya había dicho predicando el Evangelio. Acercándose con Luigi y unirse al equipo para evangelizar. Miren, yo creo que el evangelismo puede ser de los ministerios más importantes, porque el evangelismo debe estar en cada ministerio. Si vamos a un centro de ayuda para las adicciones, se predica el Evangelio. Si vamos a un orfanatorio donde hay niños, no vamos nomás a entretenerlos, eso lo hacen muy bien. pues el mago Salim y todos esos, ¿no? O sea, nosotros vamos ahí para ayudarlos, para que se entretengan y predicarles el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, con todo eso, tú glorificas a Dios y te conviertes en un testigo de Jesucristo. Y Dios quiera que se levanten de aquí, hablando de evangelismo, misioneros, misioneros que vayan a otros países o a otros estados a predicar la palabra. Debemos ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Debemos ser testigos en Corregidora, en Querétaro, en todo México y hasta donde Dios nos llame. Si tú tienes un cargo por algún país, ora por eso. A lo mejor por ahí Dios ya te puso República Checa, o a lo mejor te puso Angola, o a lo mejor te puso Madagascar, no sé, hermano, pero ora por ello. Ora por ello, tal vez Dios te quiera por allá. Entonces, ser testigos de Él. Esto se cumple, viene el Espíritu Santo y se dan estas señales maravillosas, milagrosas que estudiamos la semana pasada y comienza Pedro ese, su primer maravilloso discurso. Pedro les enseña en la primera parte que vimos que estas señales milagrosas que ellos vieron y oyeron fueron el cumplimiento de la profecía de Joel. Pedro cita a Joel y dice, esto es el cumplimiento, se está cumpliendo esto delante de vuestros propios ojos, dice Pedro, ¿no? Y hasta aquí Pedro hace referencia a las señales y maravillas que acaban de suceder y a partir del versículo 22 testifica, acerca de Jesucristo. Les dice que ellos mataron al Mesías, pero que Él resucitó y los llama al arrepentimiento. Entonces, ¿de qué se compone este primer discurso de Pedro? Aquí se los puse más o menos gráficamente. En la primera parte que estudiamos la semana pasada, él explica del porqué de las señales y de los milagros. En la segunda parte que vamos a estudiar hoy, presenta a Jesucristo como Señor y Cristo. ¿Sí? Él presenta al Señor como Señor y Cristo. Y la semana que entra vamos a estudiar ese llamado de Pedro al arrepentimiento y a creer en Jesús. Quiero que analices, por favor, muy bien, cómo evangelizaba Pedro. Yo creo que esto a Luigi le viene de maravilla. ¿Cómo evangelizaba Pedro? Por favor, fíjate lo que hacía él. Él no se andaba con medias tintas, no decía, no llegaba nada más a decir, Dios es amor y tiene planes maravillosos para tu vida. No, él llegó y les dijo, son unos asesinos, ustedes mataron al Mesías. Y los llevó a tener convicción de pecado. Claro, lo hizo el Espíritu Santo, ¿no? Pero a veces predicamos un evangelio muy light. O sea, a la gente le gusta escuchar que Dios tiene planes maravillosos para tu vida, que te ama profundamente. ¡Qué bonito! ¿Y qué tengo que hacer? Repite esta oración. Sellado. Lo sellaste tú, no el Espíritu Santo, ¿eh? Entonces nosotros necesitamos predicar el evangelio como lo predicaron los apóstoles. Jesucristo siempre enfrentó a la gente. Acuérdate con Nicodemo. Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro. Lo primero que le dijo Jesús fue, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y así es como debemos hacerlo. Entonces, aquí está la división, hermanos, de lo que Pedro explica. Y bueno, después de explicar con la palabra de Dios lo que acababa de suceder. ¿Se acuerdan el pasaje que citó Pedro? Fue Joel, Joel capítulo 2, ¿no? Él cierra esta parte de la cita de Joel con una frase tremenda que viene en la misma profecía de Joel. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que está haciendo Pedro aquí está dejando claro que todo lo que tuvo que ver con esas señales que Félix explicó la semana pasada, todo lo que pasó ahí, todos esos eventos milagrosos, tienen que ver con salvación. Tiene que ver con redención. Es decir, tenemos que entender algo, mis hermanos. Las señales, los prodigios, no son un fin en sí mismas. Son medios que Dios usa para llevar a la gente a que crea. El objetivo de que Dios haya puesto el Espíritu Santo y que Él venga a habitar en cada creyente es para testificar de Jesús y que mucha gente escuche y se convierta. ¿Sí? ¿Queda claro esto, hermanos? O sea, el punto no es que la gente vea, no hombre, en esa iglesia hacen unas señales padrísimas. Yo vi a un tipo volando a 20 metros. No, no. El chiste es que lo que Dios permita en cada creyente sea para testificar de Jesucristo, darle la gloria a Él y predicar el Evangelio. Al final, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra para que la gente se convierta. Y ya Dios añadirá, como lo hizo en esta época, cada día a la iglesia a quienes sean salvos, ¿no? A quienes han de ser salvos, como lo dice aquí. Él es el que los añade, como lo citó Félix la vez anterior. Este pasaje que estudiaremos hoy, hermanos, aquí en este pasaje nosotros encontramos la parte principal, les decía yo, del sermón de Pedro, en el cual él presentó y defendió a Jesucristo como el Mesías de Israel. Él lo presenta y está ante un público, vamos a decir, judío, que no creían que el Mesías había llegado. Acuérdense que un poquito antes, unos 30 años antes, llegaron unos magos, ¿de dónde venían? De Oriente. Llegaron unos magos de Oriente, no eran tres, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, ni Santa Claus venía con ellos, ni venían en un elefante, en un caballo y un camello, eso no lo dice la Biblia. No sé si venían en camello, no sabemos si venían caminando, no sabemos si venían en caballo, en fin. La cosa es que llegaron unos magos de Oriente, unos astrónomos, diciendo, ¿dónde está el Mesías que ha nacido? Jerusalén se conmovió. La ciudad que debió haber estado esperando a su Mesías no tenía ni idea que ya había nacido su Mesías. Mejor vinieron unos magos de Oriente. ¿Sabes por qué? Porque creyentes fieles en la época de Daniel y en otras épocas fueron a esa parte de Mesopotamia porque fueron deportados o por lo que sea y predicaron la palabra. Entonces hubo gente que creyó. Entonces vinieron unos magos de Oriente preguntando por el Mesías, ¿no? Eso pasó en ese tiempo. Y ahora Pedro presenta en este pasaje y vemos a Pedro compartiendo precisamente acerca de este Mesías. Y Pedro en un sentido lo hace como un abogado defensor. Y en este contexto vuelve a llamar la atención. Tú imagínate, ¿no? Acaban de ver señales impresionantes. Y de repente Pedro empieza a hablar, entonces seguramente empezó a comentar la gente. Oye, sí, no, es que tremendo. Ah, de veras, se está cumpliendo la profecía de Joel. Oye, sí, con razón, mira, exactamente lo que dice está pasando, esto está tremendo. Entonces Pedro de repente como que pega un grito y dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Varones israelitas, oigan estas palabras. Iglesia bíblica, gracia soberana, hermanos que están aquí, amigos que están aquí con nosotros por primera vez, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Así que oigamos estas palabras, hermanos, pongan atención. Jesucristo fue aprobado y confirmado por Dios como el Mesías prometido. Jesucristo es el Mesías prometido, no va a venir otro, ya vino. Entonces Pedro está aquí afirmando que esas maravillas, señales hechas por Jesucristo era lo que Dios había utilizado para confirmar y para verificar las propias afirmaciones del mismo Jesús de que Él era el Mesías. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, en Jesucristo se cumplió. Por eso le decían Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, con estas palabras con las que Pedro inicia su segunda parte de su sermón, está diciendo que Dios aprobó a Jesucristo como el Mesías. Versículo 23, a este, siguiendo hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Te fijas cómo empieza Pedro a girar la atención de sus oyentes hacia ellos mismos? Han de haber dicho unos, ¡ay! Lo de las señales está bonito. Ya dijo él que ese que se murió en la cruz, que acaba de morir hace poquito, es el Mesías. Pero ahora nos está culpando a nosotros de que lo matamos. Está llevando Pedro a estos hombres a que entiendan que son culpables. Ve lo que dice Pedro. Y pongan atención, por favor, dice Pedro, pongan atención, oigan, ustedes mataron a su Mesías. Ustedes mataron a aquel que llevaban tiempo esperando. Ustedes lo asesinaron. No ha habido un juicio más corrupto y más injusto que el de Jesucristo. Si alguien nunca pecó, fue Jesucristo. Jesucristo nunca hizo nada para merecer ni siquiera un insulto, absolutamente nada. Él era perfecto, Él es Dios. Él es Dios. Y lo mataron, lo asesinaron aquella tarde. Entonces, aunque esto es cierto, y Pedro está diciéndole, ustedes mataron al Mesías, también debían entender algo, y tú y yo tenemos que entender también esto. Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Era muy importante que entendieran esto para entender el plan de Dios para salvación, para entenderlo completamente. Es decir, la crucifixión no fue un accidente. La crucifixión no fue de que a Dios de repente se distrajo y prendieron a Jesús y lo mataron. No, no tiene nada que ver con esto. La palabra consejo que se usa aquí refiriéndose a Dios se puede traducir también como plan. Es decir, fue entregado Jesucristo por el determinado plan y anticipado conocimiento del Padre. El Padre ya había determinado que su Hijo tenía que morir para que tú y yo no nos perdiéramos eternamente. Por eso tenía que morir Cristo. Por eso nosotros tenemos que honrar a Cristo todos los días. Tú tienes que acordarte todos los días lo que costó tu salvación. Hay gente que dice, es que para ustedes cristianos es bien fácil. Repites una oración y ya eres salvo y no pasa nada. No, hermanos, no es fácil. Costó toda la sangre de Cristo. Toda la sangre de Cristo en la cruz la derramó completamente por ti y por mí. Y después mandó al Espíritu Santo y te hizo creer. Y te selló con el Espíritu Santo y tienes garantizada la entrada al cielo. Y ahora trabaja en tu corazón todos los días para que te parezcas más a Él. ¿Quieres algo mejor para tu vida? Eso es mejor que el mejor crucero. Eso es mejor que el mejor coche que te puedas imaginar, la mejor casa. No hay nada más maravilloso que saber que tú ya estás redimido y que vas a ir al cielo cuando partas de este mundo. Entonces, la palabra aquí, les digo, se puede traducir como plan, y es parte de este plan de redención de Dios. Y tenemos que entender que esto fue predeterminado por Dios de antemano, dice el pasaje. Y hablando de Jesucristo, por eso Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Ve lo que le dice Pablo a Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, que esto quede clarísimo, por favor, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Ahí está. Antes de los tiempos de los siglos. Desde antes de los tiempos de los siglos, Dios ya había predeterminado que tenía que morir el Mesías por aquellos que Él había elegido. Dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto Dios lo predeterminó desde antes de los tiempos de los siglos. Desde antes lo predeterminó Él. Dice R.C. Sproul, Dios ordena los tiempos, así como los fines de los eventos humanos, y escuchen esto, sin violar la voluntad humana o remover la responsabilidad humana. Ellos eran unos asesinos. Y no sé qué hubiera, porque a veces nosotros decimos, yo me acuerdo que hay por ejemplo, en España, hay pueblos en España, yo creo que aquí también, donde tienen cierta aversión o animadversión por los judíos. ¿Y sabes cuál es el pretexto? Ellos mataron al Señor. Bueno, para empezar, fueron ellos y los romanos. Pero tú y yo también. Tú y yo también. Déjame decirte algo, como dice una alabanza, si hubiera estado ahí entre la multitud que tu muerte pidió, seguramente yo también lo hubiera pedido. Si hubiéramos estado ahí, hermanos, seguramente hubiéramos también pedido la muerte del Señor. Todos la pidieron, menos los apóstoles. Bueno, hay responsabilidad en el ser humano, por supuesto. Acuérdate, por favor, acuérdate también del caso de José, que es vendido a Egipto, ¿verdad? Es vendido a Egipto, y entonces él llega allá, es encarcelado injustamente, sale de la cárcel y llega a ser el segundo hombre de Egipto. El segundo hombre, después de Faraón, seguía José. Era el más importante. Entonces, los hermanos que lo habían entregado, ¿se acuerdan? Llegan a Egipto para pedir de comer y ven al señor más importante de Egipto, se inclinaban ante él. No sabían que era su hermano el que habían vendido. Y cuando él se descubre delante de sus hermanos, aquellos corren con la cola entre las patas, aterrados de nos va a matar, ¿no? Sin embargo, José les dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate la actitud de este hombre de Dios. Ustedes hicieron mal, pensaron mal contra mí, me hicieron mucho mal, pero yo entiendo que Dios lo encaminó a bien, ¿no? De la misma manera pasa esto, ¿no? O sea, Dios encamina toda esta maldad a bien por su gracia y por su misericordia. Pero tanto los hermanos de José como todo ese pueblo de Israel y tú y yo somos culpables. Ese es el punto. Tú cuando prediques el evangelio tienes que hacer ver a la persona que es culpable, que está enemistada con Dios y que necesita a Jesucristo. Por ello Pedro, predicando el evangelio verdadero, los enfrenta con su pecado, diciéndoles que sí, Dios lo predeterminó, sí, mataron a Jesús y lo hicieron por manos de inicuos y ustedes son culpables. Y en esta parte, en este pasaje, hermanos, nosotros vemos de una manera muy clara la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano y tú y yo somos responsables, las dos cosas, ambas, ¿sí? Entonces, culpables, tanto judíos como gentiles. Y fíjate qué interesante, ¿cómo dice este pasaje? Este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos. ¿Quién ejecutó la sentencia de Jesucristo? Roma, porque es más, cuando le dicen a Poncio Pilato, le dicen, es que a nosotros no nos es permitido matar a nadie. Entonces ellos presionan al gobierno romano, representado por Poncio Pilato, y entonces los romanos ejecutan a Jesucristo. Pero lo que dice aquí Pedro, Dios por medio de Pedro, es, ustedes lo mataron por manos de inicuos. Y miren, si había algo que era aberrante para el pueblo judío, era el invasor. No soportaban a los romanos. De entrada no soportaban a los gentiles, ¿sí? De entrada no soportaban a los que no eran judíos. Y cuando el gentil era invasor aparte, peor tantito. Entonces siempre dentro de la mente del pueblo judío había un plan para rebelarse contra el opresor, siempre. Y aquí vemos a estos hipócritas judíos diciéndole precisamente a Poncio Pilato: no tenemos más rey que César. ¿Se acuerdan? Decía, mátenlo ustedes. Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Es que este hombre testifica, va en contra de ustedes. Y nosotros no tenemos más rey que César. Es la hipocresía al más alto nivel. Pero ¿sabes qué? Dios lo profetizó también. Y Pedro lo dice más adelante. Fíjate, Pedro dice en el capítulo 4, versículos 25 al 27, él cita el Salmo 2 y dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Judíos y gentiles se unieron para matar al Mesías. Aunque fuera una aberración para los judíos, ellos se unieron con tal de matar y sacar de la jugada, pensaban ellos, a Jesucristo. Versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjate qué terrible es esto. Se unieron contra el Mesías prometido. Qué tristeza, ¿verdad? Pero así fue. Entonces analiza, por favor, cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, los va llevando poco a poco a que entiendan que todos somos culpables. ¿Y un culpable qué merece? La condenación. Y tú puedes pensar, yo no soy tan malo. Y ciertamente yo creo que muchos de ustedes no son, digo, a lo mejor nunca han vendido drogas, no han matado a nadie, en fin, ayudan de repente a una anciana a cruzar la calle. Puede ser, qué bueno, está bien eso, pero eso no te redime. Porque dice la Biblia que nosotros cuando nacemos venimos con pecado y el pecado se manifiesta. Tú pregúntale a los papás que tienen hijos chiquitos, yo les pregunto mucho esto, ¿quién les enseñó a sus hijos a hacer berrinche? Llegó un momento, ya tiene 4 meses, vamos a enseñarle a hacer el primer berrinche, mi amor. ¿Eso hicieron? Y cuando te lo hacen en el súper te pones todo colorado, ¿no? Una vez vi una señora que la niña no le hizo un berrinche, le hizo el berrinche, le dio una cachetada a la mamá. Y la mamá, no, mijita, no, en vez de darle unas nalgadas ahí, hombre. La está condenando a la pobre niña. Pero bueno, el punto es que el niño ya viene con eso. ¿Por qué? Porque hemos heredado de nuestros primeros padres esa naturaleza pecaminosa y eso nos hace culpables. Y tú puedes decir, oye, pero yo no pedí nacer. Hay gente que me lo ha dicho. Yo no pedí nacer porque Dios me va a condenar. No te va a condenar tanto por tu pecado. Te va a condenar porque rechazaste al Mesías. Dios condena a aquellos que rechazan a Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso es porque la gente se pierde. Porque tú puedes decir, yo no tengo la culpa de estar enfermo. No, pero mira, te doy esta medicina, te la tienes que tomar, es gratis, no duele y te salva. No, a mí no me des esto, yo no creo en él. Lo mismo pasa espiritualmente, hermanos. Tienes que creer en el Mesías para ser redimido. Entonces, dice aquí Pedro, tú puedes ver, perdón, cómo Pedro los va llevando, que vayan entendiendo la culpabilidad. Y es aquí cuando Pedro ya lanza la magnífica noticia. Les dice en el versículo 24, perdón, esto ya lo leímos, al cual, hablando de Cristo, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levantó a su Hijo, porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Entonces, porque Jesucristo es el Mesías, porque es Dios mismo, era imposible que fuese dejado en la tumba. Hermanos, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y dice la Biblia en Juan 29 que aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Eso lo dice en Juan 29. Después lo entendieron cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces Pedro, para ratificar esto, vuelve a citar la Escritura. Cita varios pasajes de la Escritura. Y en este caso cita el Salmo 16 del 8 al 11, que está ahí repetido en Hechos 2, 25 al 35. Ese no lo traigo en la pantalla, por eso les decía que traigan sus Biblias, hermanos. Oiga, acuérdense que hay que traer Biblia, ¿eh? O sea, aquí venimos a estudiar la Biblia. Si tú llegas a la clase de geografía y no llevas el cuaderno de geografía, ¿qué te dice el maestro? A mí una vez me fue re mal. Aquí me cayó el GIS. En aquel tiempo todavía nos aventaban el borrador y el GIS, ¿no? Ahora ya no, los derechos de los niños, bueno, está bien. Es bien, porque algunos también abusaban. Entonces, hermanos, traigan su Biblia. Dice entonces ahí en Hechos 2, 25 al 35, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Acuérdate que Pedro les acaba de decir que Dios levantó a Jesucristo, que lo soltó de los dolores de la muerte porque era imposible, dice Pedro, que fuera retenido por ella. Y entonces cita a Pedro y dice, porque David dice de él, estoy citando algo que ya estaba escrito, dice Pedro, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque, dice David, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No vas a dejar el alma allá abajo. Y aquí puedes pensar, mira, pues David está diciendo que su alma no va a ser dejada en el Hades. Y que, dice, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Podemos pensar que David está refiriendo a él mismo, ¿no? Pero Pedro lo aclara, no se está refiriendo a él mismo. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hasta aquí Pedro cita el Salmo 16, del 8 al 10. Y después dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro, dice Pedro, está con nosotros hasta el día de hoy. Y el sepulcro de David sigue con nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? No resucitó David, pues, como resucitó Jesucristo. Pero siendo profeta, dice Pedro, David era profeta, sí, él profetizó acerca. Es más, acabamos de leer el Salmo 2 que escribió David, donde él está profetizando acerca de Jesús, ¿no? De la muerte de Jesús. Entonces, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿A quién se está refiriendo entonces David? A Jesucristo. Dice el mismo David, dice el mismo Pedro, que viéndolo antes David, o sea, Dios se lo mostró, se lo reveló, habló de la resurrección de Cristo. O sea, David en este salmo está hablando de la resurrección de Jesucristo, porque no permitió que su alma fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cuando a ti y a mí nos entierran, la carne empieza a corromperse. Es más, pues hay que enterrarlos relativamente rápido. Acuérdense lo que pasó con Lázaro, ¿no? Que llevaba 3 días y dijeron, oye, Señor, si quitamos la roca, pues ya no, porque ya huele mal, ¿no? Con Jesucristo no pasó esto. Dice que su carne no vio corrupción como lo había anticipado David. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y aquí cita otra vez otro salmo, el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se entendió, hermanos? ¿Sí queda claro? ¿De quién estaba hablando entonces David? Y por eso Pedro lo cita. Dice, y Pedro está cerrando esta parte diciendo que por la promesa del Espíritu Santo que Jesús les hizo y que había profetizado también Ezequiel y otros profetas, por eso acaban de ver estas señales. Por lo que Jesucristo prometió, Dios por medio de su palabra lo había prometido y se cumplió en Jesús y se cumplió en Pentecostés. Entonces, mis hermanos, estos versículos que nosotros estamos leyendo ahorita incluyen 4 pruebas de la resurrección. Dice aquí, voy a leer el 34 y el 35, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí encontramos 4 pruebas claras de la resurrección. Número 1, la profecía de los salmos y la existencia del sepulcro de David. Estaba profetizado y dice Pedro, el sepulcro de David está con nosotros hasta hoy. ¿Alguien lo vio resucitar? No. Primera prueba de la resurrección de Cristo, que se refiere a Cristo. Punto número 2, los testigos de la resurrección. Dice el apóstol Pedro en el versículo 32, ahí lo pueden ver, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Y yo te pregunto, ¿tú puedes decir hoy, yo soy estoy seguro de que Jesucristo resucitó porque yo soy un testigo de Él? ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú no lo viste resucitado, pero sí lo tienes en el corazón. Entonces el Espíritu Santo, Cristo mismo morando en ti, provoca que seas un testigo. ¿Sí se entiende, hermanos? Somos testigos de Jesucristo. Entonces, ese es el segundo, la segunda prueba, por supuesto, de la resurrección de Jesús, el punto B. Y dice también aquí en la tercera prueba, perdón, aquí me perdí, hermanos, discúlpenme, aquí estoy. La tercera prueba serían los eventos sobrenaturales de Pentecostés, que dicen ahí en el versículo 33, está citando Pedro, esto que acaban de ver y oír tiene que ver con la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo iba a venir, lo cual sucedió en Pentecostés. Y como cuarto punto, la ascensión del Hijo de David, quien fue superior a David. El que ascendió a los cielos no fue David, fue Jesucristo. Fue Jesucristo el que subió y está sentado a la diestra de Dios. Esto lo vemos aquí en Hechos 2, 34 al 35 que ya leímos. Entonces el punto que Pedro quería enfatizar es que, puesto que David, el patriarca y profeta, murió y fue sepultado, no podría estar refiriéndose a sí mismo en estos salmos, ni en el Salmo 16, perdón, ni en el Salmo 110. Más bien estaba refiriéndose al Cristo, al Mesías. Habló de su resurrección y de su ascensión. ¿Por qué es importante que Pedro, predicando el Evangelio, primero lo lleva a que entiendan que son culpables y luego habla de la resurrección de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la resurrección cuando predicamos el Evangelio? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Cristo resucitó, podemos ver que el Padre estaba aceptando su sacrificio por nosotros. Cuando Él fue levantado de entre los muertos, seguramente los ángeles gritaron, ¡aleluya! Señor, seguramente los ángeles voltearon con Dios y dijeron, no nos dejas de sorprender. Aunque estamos delante de ti, Padre, no nos dejas de sorprender. Mataste a tu hijo, parecía una tragedia, lo levantas de entre los muertos y ahora a través de ese sacrificio redimes a tu pueblo. Eso fue lo que sucedió en aquella época. Y por eso es que tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que hablar de la resurrección de Cristo. Jesucristo no está en la tumba, Jesucristo resucitó. Entonces debemos observar que Pablo llama a Jesús también, por esto, el primogénito de los muertos. ¿Se acuerdan de esa parte? Vean lo que dice aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 18. Está hablando de Jesucristo y dice el apóstol Pablo a los Colosenses, perdón, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, de los resucitados. Y tú y yo podemos pensar, oye, espérame, pero también Elías resucitó a un joven, ¿se acuerdan? Y también Pablo resucitó a un muchacho que se cayó de la ventana y se echó sobre él, estaba muerto y resucitó. El mismo Jesucristo resucitó a Lázaro. Entonces, ¿por qué dice el pasaje que Él es el primogénito de entre los muertos? Porque Él es el principal, aquel que con su resurrección confirmó que el Padre había aceptado el sacrificio. Y déjame decirte una cosa que es importante. Todos aquellos resucitados que mencionamos murieron otra vez. Imagínate a Lázaro, ¿no? Te dice, oye, qué padre que Jesucristo te resucite. Pero Jesucristo, Lázaro se murió dos veces, hermanos. Dos veces. Yo creo que si hubiera estado ahí hubiera dicho, oye, pues ya me había ido, ¿ya para qué me regresan? Pero él entendió que era parte del plan de Dios, porque el mismo Jesucristo dijo que la muerte de Lázaro fue para la gloria del Padre. Y Jesucristo lo resucitó, ¿verdad? Entonces, todos los resucitados murieron otra vez. En cambio, Jesucristo fue el primero en ser resucitado para nunca más volver a morir. Nunca más volvió a morir Jesucristo. Él se fue al Padre directamente y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Entonces, Jesús entregó su vida cuando Él quiso. ¿Se acuerdan de la escena en la cruz? Está colgado Jesucristo y dice la Biblia que después de haber dicho consumado es, entregó el Espíritu. Le pudieron haber clavado 50 lanzas, hermanos. Él murió cuando él decidió. Porque él es el dueño de la vida. Es el autor de la vida. Entonces, él murió cuando él decidió. ¿Sabes cuándo lo decidió? Cuando había terminado de pagar por tus pecados y por los míos. Por eso Jesucristo dice, consumatum est. Consumado, ya está pagado todo. Ya no hay que hacer nada, ya pagué yo. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es creer y vivir para él. Pero él ya había pagado, ¿no? Él murió cuando él quiso, él entregó su vida. Y él dice en un pasaje que está en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Te queda claro esto? Nadie se la quitó, él la entregó. Sí, llegó el romano y le metió, lo crucificaron, le pusieron los clavos. Pero dice Jesucristo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo es Dios. El que murió en aquella cruz es Dios. Y tenía poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Él fue como un cordero humilde a pagar por nosotros. Porque te ama, por supuesto que sí, sí te ama. Y porque tenía un plan de redención para tu vida. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que vivir honrando a aquel que pagó por mí en esa cruz. Y aquí quiero recordarles algo. Tú y yo que hemos creído en Jesucristo como el Mesías, te voy a recordar esto. Vamos a ser resucitados con Él. Y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí sabías esto? Este cuerpo que, pues ya, ¿no? Y más a mí, mis casi 60, me falta uno y días. Ahí apúntenlo, hermanos, para que me felicite. Ya se cansa, ¿eh? Ya no, sigo jugando fútbol con puros viejitos igual que yo. Ya no es lo mismo. Antes yo corría la banda, pero rapidísimo. No, hombre, ahora corro, pero ya con bastón, ¿no? Entonces, este cuerpo se va deteriorando, mis hermanos. Este cuerpo, dice la Biblia, se va muriendo cada día en un sentido. Pero tenemos la promesa de que tú y yo, como creyentes, vamos a recibir un cuerpo semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo vamos a ser resucitados. Y vamos a estar con Él para siempre en la gloria. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Este es un canto de victoria. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso va a pasar. Imagínate cuando Dios voltea y diga, toquen ya la trompeta. Tú imagínate nada más cuando llegue ese momento en que todos los muertos en Cristo se levanten, tal vez los veamos. Si es que nos toca estar en este momento, que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto como le llaman, vamos a ver a lo mejor, no sé si los veamos o por lo menos, cuerpos se van a levantar, resucitados de aquellos que, el cuerpo de Pablo, el cuerpo de Pedro, el cuerpo de Agustín, el cuerpo de Wycliffe, el cuerpo de Whitfield, el cuerpo de Jonathan Edwards, el cuerpo de todos los que se han ido sin Cristo, nuestro amado John Stott, nuestro amado R.C. Sproul, nuestros hermanos que ya se fueron ahora con el COVID, van a ser resucitados, no están muertos. Nuestra hermana, amada hermana Irma, está viva, está con el Señor. Y su cuerpo va a ser resucitado sin COVID y sin ningún problema. Y así los cuerpos de todas las personas que han partido. Entonces, mis hermanos, dice Pablo, tú y yo vamos a ser resucitados incorruptibles si es que esto sucede cuando ya morimos físicamente y si no, vamos a ser transformados. Nos vamos a encontrar con el Señor. Así que, mis hermanos, Jesucristo murió en la cruz porque Dios así lo predeterminó. Resucitó porque Él, siendo Dios, venció la muerte y ascendió a los cielos a la diestra del Padre. ¿Y ahora qué hace? Intercede por nosotros. Intercede por nosotros, ¿no? Gracias a Dios por eso. Por eso Pedro cierra esta parte del discurso diciendo a su audiencia, perdón, a su público y también a nosotros, por supuesto, por todo lo antes expuesto. Pedro concluye: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está vivo, Él es Señor y Él es Cristo. Y aquí la pregunta, porque a nosotros nos encanta oír, por supuesto, ¿Dios es mi Salvador? Claro que sí, Jesucristo es mi Salvador, mi Cristo. La pregunta aquí es: este Jesús que tú y yo matamos, porque nuestro pecado también estuvo cargado en esa cruz, este Jesús que tú y yo matamos y que resucitó entre los muertos, ¿es tu Salvador? Ahora la otra pregunta, ¿también es tu Señor? Porque una cosa es que sea mi Salvador y otra cosa es que yo haga todo lo que Él quiere que haga. Ojalá se apunten muchos hermanos al ministerio de evangelismo, porque eso, les garantizo, quiere Dios que hagamos. Que vayamos y llevemos el evangelio. Les voy a compartir una frase que me mandaron ayer que me pareció magnífica. Decía Carlos Spurgeon: si Cristo murió para salvarme de mis pecados, yo no puedo jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo. Lo voy a repetir. Creo que me la mandó Enrique o alguien. Si Cristo murió para salvarme de mis pecados, yo no puedo pagar con el pecado que mató a mi mejor amigo. Cuando tú te relajas y permites que entren las imágenes del Netflix o del este o del otro, imágenes inmorales, o te permites una conversación inmoral con alguien, o te ríes de los chistes esos colorados que cuentan tus cuates en la oficina, estás pisoteando la sangre de Cristo. Cuando tú no tratas bien a tu esposa, cuando no la tratas como vaso más frágil, estás pisoteando el nombre de Cristo. Cuando tú no te sujetas, mujer que me escuchas, a tu marido, estás pisoteando la sangre de Cristo. Cuando tú no te interesa predicar el evangelio, hacer discípulos, seguir a alguien, acercarte a alguien, estás pisoteando la sangre de aquel que pagó por ti. El llamado, hermanos, es: consideremos a Jesús y acuérdate, tenemos que saber ciertísimamente todos nosotros que estamos aquí reunidos que a este Jesús a quien nosotros matamos es el Señor y es el Cristo. Entonces, Él es nuestro Redentor. Algo que es interesante es ver y que quiero que hoy te lleves como una buena reflexión. Entiendas que Jesucristo es el Cristo, es el Mesías, es el Redentor y es el Señor. Él es el Creador, es el dueño de todas las cosas, es el dueño de todos. Es quien gobierna y sustenta este mundo con su palabra. Y aquí la misma palabra Señor que usa aquí Pedro en este pasaje, Lucas por medio de Pedro, Dios a través de Lucas y de Pedro, es la palabra Kairos, que se usa siempre para referirse a Dios Padre. Así que esta es otra señal clara de que Jesucristo es Dios. Es una señal clara de la deidad de Cristo. Entonces yo te pregunto de nuevo, ¿Jesucristo es tu Salvador? Va otra vez porque como que no oí. ¿Jesucristo es tu Salvador? ¿Jesucristo es tu Señor? Y si no, que sea a partir de hoy. Porque puede ser que sea nuestro Salvador, pero estamos empezando a conocerlo. Hermanos, ve todos los días a su palabra. Si algo, lo más valioso que te ha dado Dios después de su Espíritu y de tu redención, es su palabra. ¿Más valioso que mi esposita? Sí. ¿Más valioso que mi chiquito es precioso? Sí. Su palabra, porque por medio de ella te habla todos los días. Transforma tu corazón. Por medio de ella te lleva a parecerte más a Él. Así que conoce los principios de Dios. Ayer comentábamos en el estudio de varones, y con esto termino, casi. Ayer comentábamos en el estudio de varones y decíamos que Dios nos ha dejado una gran comisión. Id y haced discípulos, ¿no?, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas, o dice algunas o dice todas, no, todas, ¿verdad? Todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tú y yo, lo que tenemos que enseñarle a los demás, después de predicarles el Evangelio y que se conviertan, son todas las cosas que Él nos ha enseñado. Todas, absolutamente todas. Tú tienes que enseñarles que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Tú tienes que enseñarles que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Tú tienes que enseñarles que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que enseñarles lo que decía Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tienes que enseñarles que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Tienes que enseñarles que tú y yo somos simples pámpanos y la vid es Él. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Es lo que tienes que enseñar, y tienes que enseñarles todo lo que Jesucristo dijo. Digo, si ahorita me pongo a decir todo lo que Jesucristo dijo, dice Juan, no cabrían los libros en todo el mundo. Pero nos dejó un libro que se llama la Biblia. Todo es inspirado por Jesucristo, desde el en el principio de Génesis hasta el amén de Apocalipsis. ¿Qué tanto valoras tu Biblia? ¿Vas a ella todos los días? Yo he oído hermanos que dicen, pues yo no soy de esos que leen mucho, hermano, desde que era chiquito. Pues ya vuélvete en uno que sí lea. Bueno, óyela por lo menos. Ahora, imagínate lo que darían la gente, no te vayas hasta la época de los apóstoles, en la Edad Media los creyentes, tener un aparatito que le pones un botón y te empieza a dictar la Biblia. Bueno, muchos ni así van a la Biblia. Es la gran tragedia de la iglesia de hoy, que pocos creyentes todos los días van a encontrarse con su Dios a través de la palabra. Hermanos, ojalá que esto te redarguya si eres de esos. Y acuérdate, en Cristo hay perdón. Pídele perdón a Cristo y dile, Señor, no más, no más de mí, más de ti. Voy a ir a la palabra todos los días. ¿Cómo reaccionó la gente con este discurso? ¿Qué sucedió cuando Pedro predicó? Eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero dice la Escritura que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y a Pedro los llama al arrepentimiento. Eso es lo que debe provocar tu evangelismo basado en la palabra de Dios en los que oyen. Que se compunjan, está bien dicho, de corazón para creer en Cristo. Entonces va a haber dos reacciones si tú predicas bien. Se van a compungir de corazón o te van a rechazar. Y créeme, vamos a tener muchos nos, hermanos. Nos van a rechazar, pero no importa. Dios está en control. Amén. Bien, pues vamos a terminar aquí. Nomás de resumen, para quien quiera copiarlo o fotografiarlo. Número uno, en su segunda parte, en esa segunda parte de su discurso, Pedro les dice que Jesucristo fue aprobado por Dios y fue entregado por el predeterminado consejo de Dios. Les dice, ustedes lo mataron por manos de inicuos, pero Él resucitó. Así que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos. Cuántas gracias te damos, Señor, por cada vez te vamos conociendo más, Padre, y es impresionante, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Impresionante saber que, siendo Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo, te hiciste semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente al Padre, por supuesto, porque Él había predeterminado ya que su Hijo muriera por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque ahora entendemos que tú, Jesucristo, eres el Mesías prometido. Te alabamos, Señor, te bendecimos hoy. Te damos gracias, Padre Santo, porque ¿qué merecemos nosotros sino la condenación? Somos culpables, Padre. Hoy reconocemos que somos culpables delante de ti. Y con mucho más gozo te damos las gracias, porque vemos mucho más grande tu sacrificio, Padre. Vemos mucho más gigantesca tu gracia, tu misericordia, tu bondad para con estos inmundos pecadores. Ayúdanos a entender esto, Padre. Y también llévanos a gozarnos de saber que tú nos has hecho ahora miembros de tu familia, que vamos a reinar contigo, que nos vas a dar un cuerpo glorificado, Señor. Y que también, Padre, vamos a estar contigo para siempre viendo tu gloria. Gracias por esto, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que mientras llegue ese día, tenemos que estar sometidos a tu palabra. Tu palabra, Señor, tu palabra. Que vayamos todos los días a ella. Que la oremos, Señor. Cuando yo vea algo en tu palabra, llévame a orar, Señor, conforme a lo que en ella tú nos dices. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre. Y si alguien en esta mañana todavía no se convierte, todavía no hay frutos en su vida, no tiene a Cristo, te ruego que tú lo convenzas, Señor. Que entienda que es un pecador igual que todos los seres humanos que hemos pisado este planeta, que ese pecado nos separa eternamente de ti. Y Padre, entender también que Cristo pagó por esos pecados. Y ratificaste tú su sacrificio al resucitarlo de entre los muertos. Gracias, Dios. Sálvalos. Sálvalos, Padre, y a los que ya te conocemos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Dios. Oramos descansando en ti y en los méritos de nuestro bendito, hermoso, precioso Cordero de Dios, Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén.